2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado 9 de diciembre en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada. Días, ¿verdad? Festivos donde los haya. No sé si se te ha ocurrido intentar darte una vuelta cualquiera de estas tardes por el centro de Madrid, de Barcelona o de Vigo. Calles completamente atestadas y los comercios haciendo su diciembre. Si lo que has intentado es ir en cercanías en Madrid, habrás tenido que tirar de paciencia. Hasta 3 averías han provocado innumerables retrasos en los últimos 12 días. Enseguida vamos a estar en la estación de Atocha para ver cuál es el estado de ánimo de los viajeros, que ya te digo que es infinitamente peor que el estado de ánimo de los conductores. La gasolina lleva ya 10 semanas con el precio a la baja y el gasoil 9 semanas. En total, se ha reducido su coste en un 10% en menos de 3 meses. Tanto es así que ahora, de media, el litro de gasolina en España está a 1,56 € y el diésel a 1,52. Y la pregunta, claro, es ¿por qué?
El temor era precisamente eso, ¿no? Que escalara y se regionalizara en todo Oriente Medio esa situación de tensión o de guerra directamente, los problemas que podría significar un bloqueo del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera.
Nos ha explicado hoy en COPE Nacho Rabadán, responsable de la Federación de Estaciones de Servicio, que el hecho de que la guerra en Oriente Próximo no haya escalado a otros países, que se esté quedando de momento en un conflicto local, ha ayudado a contener los precios. Eso y que las economías de Estados Unidos o de China no andan demasiado bien y la demanda está bajando. Así que no parece que a corto plazo vayan a producirse subidas en el precio del combustible. Así que habrá que ir aprovechando para llenar el depósito. ¿Quién sale ganando? Bueno, desde luego tú, yo, cualquiera que vaya a llenar el depósito. Pero ojo, también el Estado. Y es que cuanto más bajo está el precio del carburante, más parte de impuestos estamos pagando.
Si los precios están muy altos, como hay una parte que es porcentual, que es el IVA, pues la administración recauda más. Pero con los precios bajos, en los niveles en los que estamos ahora aproximadamente, la mitad más o menos de un litro de gasolina ya son impuestos. Con lo cual, la administración siempre gana.
La administración siempre gana, ¿eh? Podríamos hacernos una camiseta, ¿verdad? Con esa frase y vamos todos, la administración siempre gana. El caso es que 8 millones de españoles van a desplazarse o se están desplazando, puede que sea tu caso, en este puente de la Inmaculada y de la Constitución. Así que a esta hora, a las 2:02, vamos a marcharnos ya directamente hasta la Dirección General de Tráfico para ver si hay algún problema, para ver cómo se circula por las carreteras de nuestro país. Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid, de entrada por la A5 en Móstoles y la A6 en El Plantío. Tráfico irregular en Málaga, de entrada por la MA20 en Guadalmar y dificultades en Guipúzcoa, en la P8 en Zarauz y en Irún, todo dirección Francia, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba. Bueno, y de las cosas del bolsillo de cada uno, a las cuestiones que nos afectan a todos, que tienen que ver con la defensa de las instituciones de nuestro país. Esta próxima semana va a echar a andar definitivamente la ley de amnistía que ha permitido a Sánchez, que perdió las elecciones, repetir en el gobierno. El martes se toma en consideración en el Pleno y se decide si se tramita por la vía de urgencia, como parece que va a ocurrir. ¿Qué significa esto? Que una vez descontado el tiempo que el PP logre retener el proyecto en el Senado, se calcula que unos 2 meses, el gobierno confía en tener lista la ley para finales de abril o principios de mayo. De hecho, ese es el compromiso que adquirieron con el forajido Puigdemont, que es el que tiene en su mano el mando a distancia de la legislatura. Y que debe andar ya el hombre mirando hoteles rurales por Gerona, para la próxima primavera, con lo bonito, ¿eh?, que es Gerona en primavera. Así que este es el panorama que nos está quedando. El rey Juan Carlos, que hizo la transición en el exilio, y el prófugo que intentó cargarse la España constitucional a punto de regresar a casita como un héroe nacional. Claro, con estos socios parece bastante razonable que el Partido Popular no acabe de fiarse de las llamadas al diálogo que ha hecho Sánchez en las últimas horas y que hoy ha vuelto a repetir el ministro de casi todo, Félix Bolaños, que ha insistido en lo de la comisión de trabajo para hablar de financiación autonómica y del Poder Judicial.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto una comisión de trabajo.
y el Partido Popular, como siempre, ha dicho que no. Oposición destructiva siempre, oposición constructiva nunca.
En la España antes de Sánchez era normal hablar de pactos de Estado. Se entendía que había cuestiones que debían poner de acuerdo a los dos grandes partidos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Incluso Zapatero acordó con Aznar la política antiterrorista y la ilegalización de Batasuna. Y antes se habían alcanzado acuerdos importantísimos, por ejemplo, para la entrada del euro o para la sostenibilidad de las pensiones. Pero claro, para poder llegar a pactos de Estado hace falta un clima de confianza compartida en que ambas partes no discuten los elementos básicos de ese Estado. Y en la España después de Sánchez, eso ha saltado por los aires. ¿Por qué ha puesto patas arriba los consensos básicos que nos unían como sociedad? Los delincuentes son redimidos y los jueces y policías que preservaron la ley están bajo sospecha. Sánchez ha hecho imposible que nadie pueda fiarse de su palabra. Hoy el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ponía precisamente ese pero a las supuestas y repentinas ansias dialogantes de Sánchez.
Nosotros creemos que el Partido Socialista ya no es un partido de Estado, lo fue probablemente antes de la llegada de Pedro Sánchez y ha dejado de serlo desde que Pedro Sánchez lo dirige, porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a partidos populistas, a partidos independentistas que le impiden pactar cualquier cuestión con partidos de Estado como es el Partido Popular.
¿Se producirá ese encuentro entre Sánchez y Feijóo antes de Navidad? Pues es probable. Ahora, parece bastante difícil que más allá de la foto sirva para algo. Parece complicado que puedan llegar a acuerdos de Estado cuando una de las partes acaba de acordar el gobierno con quienes quieren cargarse ese mismo Estado. Estamos en el sábado 8 de diciembre y están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Organización de Naciones Unidas sigue alertando de un hacinamiento extremo de la población civil al sur de la Franja de Gaza, todo por la huida desesperada de la población hacia el paso de Israel. En el norte de la franja ha dejado de funcionar el hospital Kamal Adwan, el último que prestaba servicio por falta de combustible, mientras los combates entre las Fuerzas Armadas de Israel y los terroristas de Hamas se intensifican sobre el terreno con ataques con mortero. Y la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, la segunda más grande, sigue bajo asedio del ejército de Israel por tierra y por aire. Las fuerzas israelíes ya han alcanzado su corazón y está en busca de la residencia del líder de Hamas. Una guerra que supera ya los 2 meses y que no parece que vaya a tener un alto al fuego próximamente. De hecho, esta misma noche Estados Unidos vetaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución para pedir un alto al fuego inmediato en la franja. Donde sí ha llegado un acuerdo, Guillermo, es en la Unión Europea para establecer las primeras reglas para limitar los riesgos de la inteligencia artificial. Aunque esta normativa llevaba también varios meses sobrevolando Bruselas, no ha sido hasta el miércoles cuando comenzara la última ronda de negociación que ha finalizado esta misma noche. Y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y a su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Y por último, el obispo emérito de Girona, Carles Soler, ha fallecido hoy de madrugada a los 91 años en su residencia. El que fuera nombrado obispo de la capital gerundense en octubre de 2001 ejerció hasta julio de 2008. Anteriormente fue el obispo auxiliar de Barcelona.
Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
El Barça confirma que quiere que los Joao sigan en el club más allá de esta temporada.
Sí, tras solo 3 meses en el equipo, la dirección técnica ya quiere darles continuidad. Víctor Navarro.
El propio presidente del Barça lo ha dicho estos días en una entrevista que concedió a un medio de Dubái, en una breve estancia que tuvo en Dubái estos días con 2 directivos. Joan Laporta asegura que empezarán a negociar para quedarse con Joao Félix y Joao Cancelo y que tienen buena relación con el Atlético de Madrid y el Manchester City. Hace un rato Xavi Hernández ha reafirmado en sala de prensa lo dicho por Laporta porque dice está muy contento con el rendimiento de los Joaos.
Bueno, en una rueda de prensa en la que decía que los Joaos estaban muy contentos con su rendimiento y que simplemente querían darles continuidad a partir de la siguiente temporada. En una rueda de prensa, por cierto, en la que el entrenador azulgrana ha afirmado que no contemplan incorporar un portero tras la lesión de Ter Stegen. Todo ello en la previa del Barça-Girona de mañana a las 9, pero hoy a las 4 y cuarto tenemos un gran partido. Betis-Real Madrid en el Villamarín. Además, acaba de empezar el Alavés 0, Las Palmas 0 y a las 6 y media Villarreal-Real Sociedad. Sociedad y a las 9 Mallorca-Sevilla. En segunda división, 4 y cuarto Valladolid-Amorebieta, 6 y media Sporting Levante y a las 9 Burgos-Mirandés. Te lo estamos contando todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Hasta las 3. Es tiempo de Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Mediodía Cope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funciona estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Pues en medio de este multitudinario puente de la Constitución y la Inmaculada y a las puertas de las fiestas de Navidad, la situación en las cercanías de Madrid empieza a ser más que preocupante. Bueno, en toda España, pero es verdad que en Madrid la situación es especialmente grave. En los últimos 12 días, 3 trenes han sufrido averías al salir de la estación de Atocha y encarar la de Recoletos. Los 3 han descarrilado, provocando horas de retrasos, aglomeraciones y un enfado creciente por parte de los usuarios. A esta hora parece que ya se ha restablecido la circulación por completo, pero el descontento de los usuarios continúa notándose. Manuel Santos, compañero de Informativos COPE, se ha dado una vuelta por la estación de Atocha esta mañana y ha hablado con varios afectados.
Muchas caras largas se ha podido apreciar a muchos viajeros ante una situación que manifiestan desesperante, ya que se han visto afectados por este problema. Es el caso de Raúl Martínez, un viajero que ha tenido que desplazarse a la estación del municipio madrileño de Leganés a causa de una incidencia que ha impedido que su tren saliera de la estación de Atocha.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Como consecuencia de esta suspensión de servicios, se ha reprogramado la circulación de las líneas de cercanías Madrid con diferentes alternativas para los viajeros. Pablo Rivero se dirigía hasta Barcelona y no le ha quedado otra que optar por estas opciones.
Esta mañana he llegado a San Martín y a mi sorpresa me he encontrado que no había trenes hacia Atocha. Así que he tenido que cogerme el metro hasta Nuevos Ministerios y luego ya desde ahí he tenido que cogerme el cercanías hasta Atocha. He acabado perdiendo mi tren de alta velocidad.
Juan Jiménez ha sido otro de los afectados y ha tenido que cambiar sus planes. Había llegado desde Mallorca y se dirigía hasta Almería.
Yo tenía un compromiso ahora a mediodía y lo más seguro es que no pueda llegar a tiempo. Y lo peor es que no es la primera vez que me sucede y con el paso de los años yo cada vez a peor.
Y es que en menos de 12 días han descarrilado 3 trenes. Ángel Navarrete ha sido otro de los pasajeros afectados.
Tuve que coger esta semana un tren a Alcázar de San Juan y tuvimos problemas ya porque en la zona de Aranjuez tuvimos que bajarnos porque había un problema en las vías y luego eso nos afectó tanto a la ida como a la vuelta, entonces tuvimos que alquilarnos un coche y la verdad que eso, hombre, dificulta bastante poder realizar tu trabajo de forma normal y la gente que lo necesita en el día a día, pues no me quiero imaginar.
Una red de transportes que parece que se está restableciendo poco a poco, aunque con problemas.
Viajeros que llegan tarde, como acabamos de escuchar, que pierden conexiones con otros trenes y la impotencia, la frustración de no saber exactamente qué está pasando. Desde la Comunidad de Madrid ya han pedido una reunión con el Ministerio de Transportes para pedir explicaciones. Hay que recordar que la gestión de los cercanías depende del Ministerio y no de la Comunidad. A esta hora en Mediodía COPE saludo a Rafa Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde luego no parece una casualidad que se hayan producido esas tres averías en tan solo 12 días en el mismo punto. ¿Qué crees que es lo que está pasando?
Bueno, nosotros pensamos que detrás de todo esto lo que hay es lo que venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo, y es un problema grandísimo con el mantenimiento preventivo de la infraestructura y de los trenes. No hay personal suficiente, no hay repuestos suficientes para poder hacer bien nuestro trabajo, y la infraestructura se va deteriorando, sobre todo después de muchos años en los que todas las inversiones se han destinado a la alta velocidad y la red convencional ha estado abandonada. Entonces, hoy ha sucedido aquí en Atocha, pero si no se pone remedio, volverá a suceder en más puntos de la red, porque no se está haciendo lo que se debería de hacer, que es tener un mantenimiento preventivo que evite las incidencias.
Pero centrándonos un instante en esta avería en concreto, yo me pongo en la piel de cualquier usuario de esta red que piense, hombre, se supone que después del segundo fallo ya se arregló. ¿Cómo es posible que vuelva a estropearse en el mismo punto la misma avería?
Porque detrás debe de haber un problema estructural más gordo. Y lo que hay que hacer es parar el tráfico, que es lo que se hizo en el día de ayer, y ponerse a revisar absolutamente todo ese tramo de la infraestructura que fue renovado en el 2019 y que algo no se hizo bien en el 2019 o se ha deteriorado el 19 aquí. Hay que detectarlo y ponerle solución.
Y esos problemas de falta de inversión, digamos, en la infraestructura, esto sucede porque en Madrid estamos contando que se han producido cerca de 700 incidencias en el último año, pero ¿esto está ocurriendo en el conjunto de la red de cercanías y de tren convencional de nuestro país?
Sí, lo están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías, porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se deteriora, evidentemente, como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado, pues se acelera y hemos llegado ya a un punto de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la red.
¿Cómo ha sido la adaptación, digamos, de la infraestructura a las nuevas compañías de trenes privadas que al margen de Renfe utilizan las vías? ¿Esto ha influido de alguna manera? ¿Tiene alguna relación con estos errores encadenados o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Además, las nuevas operadoras han venido fundamentalmente en el tráfico de viajeros a la alta velocidad. Es verdad que hay operadoras privadas en el ámbito de mercancías que utilizan las líneas de red convencional, pero no las de cercanías. Entonces no ha tenido nada que ver.
Una cosa más, Rafa, cuando habláis, que entiendo que desde el sindicato tenéis una comunicación, no sé si fluida, pero digamos constante con el ministerio, no sé si habéis podido hablar ya con el nuevo ministro de Transportes, pero ante esa petición constante de más inversión de ese trabajo preventivo en las vías, ¿cuál es la explicación, cuál es la respuesta que os dan?
Bueno, la de Renfe y Adif, que es con los únicos que hemos podido hablar durante todos estos años, pues es la de encogerse de hombros y decir, no nos autorizan más presupuestos, los presupuestos generales del Estado, ni para inversiones, ni para ingresos de personal. Con el ministro no hemos tenido oportunidad de hablar todavía. Y cerramos un acuerdo de desconvocatoria de huelga el día 23 de noviembre de manera virtual, porque no se produjo ninguna reunión con él. Estamos ahora convocados la semana que viene, el día 13, en el Ministerio. Esperamos que esté allí el ministro para poder decirle de primera mano todas las deficiencias e ineficiencias que se producen en Renfe y en Adif, para que lo conozca de primera mano, que sepa qué es lo que está sucediendo y qué es lo que necesitamos para poder prestar un buen servicio.
Pues dicho queda, y estaremos pendientes de esa reunión por el... En fin, hay millones de españoles que utilizan diariamente esta red de cercanías en toda España y que están sufriendo unos errores y unas averías que están dificultando muchísimo la vida de la gente. En este puente, a 2 semanas de la Navidad, hemos escuchado antes el testimonio de muchas personas que están realmente, en fin, hasta el gorro de los errores en las cercanías.
Lo sufren los usuarios y las usuarias, y lo sufrimos también las trabajadoras y trabajadores de las empresas ferroviarias, que somos quienes tenemos que dar la cara para dar explicaciones de lo que esté sucediendo cuando hay una incidencia. Quienes tienen que arreglarlo están en sus despachos y no sufren las consecuencias de estas incidencias. Entonces, necesitamos una solución ya.
Rafa Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, gracias por estar en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues lo cierto es que se suceden esas averías y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya han vuelto a pedir una reunión de urgencia con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar la situación del cercanías. Lo hacía el consejero de la Comunidad, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, quien además exigía que el Gobierno central empezara a asumir su responsabilidad.
Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Como expresó la presidenta madrileña, haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, pues esta mañana le ha preguntado al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por esta cuestión. Y, en fin, menos asumir su responsabilidad casi todo. Echa balones fuera.
Con alguna frecuencia en todas las redes ferroviarias en España y fuera de España se producen algún incidente. Lo importante es investigar, conocer bien por qué ha ocurrido y, por tanto, salvar que no ocurra en el futuro y poner los medios que sean necesarios para que no ocurra. Le voy a hablar de falta de financiación en el Cercanías. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en Cercanías en Madrid. Cero.
En Madrid se han registrado cerca de 700 incidencias en Cercanías en lo que llevamos de 2023, con más de 700.000 usuarios afectados. Unas averías que no solo afectan a la capital, sino también a otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, Cataluña, donde sus Cercanías ha presentado incidencias o averías técnicas durante 284 de los 365 días del año. Es un 60% más que hace 10 años. Y mientras, sigue sin haber una explicación clara de por qué esto está ocurriendo, las constantes incidencias, falta de mantenimiento de las vías, como nos hablaban ahora desde los sindicatos, la falta de inversión, la entrada de nuevos operadores como Ouigo o Irio, o el aumento en la demanda de este tipo de transportes. Bueno, lo cierto es que este puente, ¿verdad?, muchos han utilizado el transporte para vivir la Navidad, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, qué ganas, pues más de cerca. El destino favorito, lo has adivinado, Madrid, la capital está a rebosar de gente. De hecho, la comunidad espera que este puente de diciembre ayude a batir el récord de turismo de 2023. A menos de un mes de cerrar este año, Madrid acumula más de 14 millones de visitantes. Nuestra compañera Laura Rubio se ha dado una vuelta esta mañana por las calles del centro para ser testigo de cómo se iban llenando conforme avanzaba el día.
Mucha gente ya desde primera hora aquí en la Puerta del Sol de Madrid. Ya se están formando las primeras colas del día en muchos lugares de interés, y es que hay gente que nos cuenta que aprovechan primeras horas para salir y evitar esas temidas aglomeraciones cuando llega el encendido de luces. Es el caso de estas dos familias que están aquí en Madrid de turismo.
Estamos de puente, una maravilla. Todas las luces para los niños.
Encantan. El árbol iluminado.
Muy bien, la verdad que muy bien. Demasiada gente, eso sí, pero de verdad me encanta Madrid. Me ha encantado. Somos de Barcelona.
Sí, gente sí, pero no tanta como otros años.
A ver, gente hay, pero bueno, bien, bien. A nosotros nos gusta también que haya ambiente, que haya gente, y porque si no...
Para este sábado continúa activado el nivel negro de seguridad desde el Ayuntamiento de Madrid, una medida que implica refuerzo de agentes y posibilidad de cortar las calles al público si se colapsan.
Madrid es una de las ciudades elegidas, pero obviamente no la única. Vamos a irnos ahora hasta Málaga. Allí está nuestra compañera Carmen Cerván.
Bueno, pues Málaga está a rebosar en el mejor de los sentidos y nosotros encantados, ¿no? Hay 80 calles, plazas, glorietas del centro histórico que están iluminados, aunque la gran atracción, sin duda, es la calle Larios. La decoración es espectacular, es preciosa. Hay unas enormes columnas de luz que recorren toda la calle, que sostienen 16 ángeles celestiales de 4 metros de altura. Por cierto, un puente que estamos teniendo con un tiempo magnífico. Cada tarde-noche hay tres espectáculos, tres pases de un espectáculo de luz y sonido, que ese es el momento del día en el que no se puede andar, literalmente, por la calle Larios.
Bueno, pues gracias, Carmen, y vamos a irnos un poco más al norte. Acabamos esta mini ronda navideña en Vigo, donde desde hace 5 años las 11 millones y medio de bombillas que coloca el ayuntamiento alumbran hasta el más recóndito lugar de la ciudad. Nuestro compañero José Jardón se ha dado un paseo por el centro.
Aquí en Vigo el indudable éxito mediático y turístico de la Navidad y de sus luces tiene una cara B que está siendo muy comentada y también muy criticada estos días por los vigueses. Por ejemplo, los enormes atascos que se viven en las arterias principales de la ciudad por la llegada de miles de turistas, no solo de España, sino también muchos de Portugal, que no quieren perderse el espectáculo, como decimos, de las luces de Navidad. Todavía falta mucho para que acabe la Navidad, pero las reservas hoteleras este fin de semana rozan el 100%, algo de lo que presumía precisamente el principal artífice de este fenómeno turístico, que es, claro está, el alcalde de la ciudad, Abel Caballé.
Este fue el mejor mes de noviembre turístico desde que hay historias y registro en el Ayuntamiento de Vigo.
Bueno, pues ahora vamos a cogernos el avión y todavía en clave navideña vamos a irnos a Roma, al Vaticano. ¿Cómo no ir al Vaticano en Navidad? Esta tarde va a tener lugar allí en la Plaza de San Pedro la tradicional inauguración del árbol y del pesebre. Será a las 5 de la tarde durante la ceremonia cuando se descubra el Belén, que este año además viene, en fin. Bueno, nos lo va a contar mejor, antes de que te lo explique yo, quien mejor se lo sabe, que es la corresponsal en el Vaticano de esta casa de COPE, Eva Fernández. Hola Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, ¿cómo va a ser ese Belén y qué está previsto que ocurra esta tarde?
Bueno, pues la verdad es que el nacimiento de este año, Guillermo, es realmente precioso. He tenido la oportunidad de verlo hace un rato y es muy especial porque recrea el primer nacimiento de la historia, el que realizó San Francisco de Asís en 1223 en una pequeña gruta del pueblecito de Greccio. En aquella época, San Francisco había regresado de un viaje a Tierra Santa, entonces se le ocurrió realizarlo precisamente en Greccio porque le recordaba la gruta de Belén, ¿no? Entonces, justo este año se cumplen 800 años de este acontecimiento. De hecho, la base del nacimiento es octogonal para recordar esta fecha. De verdad que es precioso, el nacimiento tiene figuras a tamaño real. La pena es que no tenían tapada a la Sagrada Familia, o sea que la exclusiva será esta tarde cuando se inaugure y los personajes principales del nacimiento se podrán ver esta tarde. Pero lo que hemos sabido también, Guillermo, es que el Papa lo ha conocido, lo ha visitado ya de incógnito. El miércoles pasado, al terminar la audiencia, nos han dicho que desde el coche, se metió con el coche dentro de la Plaza de San Pedro, nadie lo vio, pero le acercaron hasta el nacimiento y pudo disfrutar de las figuras. En serio, son preciosas. Y yo creo que a todo el mundo que pueda acercarse a Roma estará disponible hasta el 7 de enero, o sea que todavía hay tiempo. Y luego esta tarde también, por supuesto, Guillermo, el encendido del abeto, un abeto increíble de 25 metros de altura, que bueno, pues siempre hay que reconocer que es una ceremonia muy entrañable, estaba rotada. Has estado contando toda la gente que está durante este puente en Madrid y en otras ciudades de España, pues también he de deciros que Roma está prácticamente abarrotada, muchos españoles en Roma que disfrutarán de la inauguración de esta.
Desde luego es un sitio al que alguna vez hay que ir en Navidad, y es a Italia y concretamente a Roma. Eva, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto, Guillermo.
Bueno, y estamos apenas a 2 semanas de la Navidad, así que déjame ahora que te proponga un plan fantástico para mañana domingo. La Orquesta Sinfónica, el Coro y la Escolanía de la JMJ van a celebrar su 13º concierto de Navidad, un concierto que tendrá lugar mañana domingo a las 11:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Si te apetece, y te advierto de que es una auténtica maravilla, la venta de entradas está en la web y en los centros físicos del Corte Inglés, donde, por cierto, si eres familia numerosa, te van a hacer un 30% de descuento. Durante 34 años, Bienvenido ha sido policía local en Pozuelo de Alarcón. Allí se ha dedicado a concienciar a los jóvenes sobre la seguridad vial, siempre muy ligado a la iglesia. De niño era monaguillo y según crecía siguió ayudando en su parroquia. Está casado con María Isabel y tienen un hijo. Hace unos 15 años, a Bienvenido, uno de los curas de su parroquia le dijo: ¿por qué no te haces diácono? Se lo tomó muy en serio y se decidió.
La verdad es que no me lo había planteado. Fue el padre Lucio Castro, el hombre que en paz descanse, un fraile franciscano, sacerdote, que me dijo: Bienvenido, tal y como estás, porque estaba metido en grupos de liturgia, en los equipos de la parroquia. Me dije: ¿por qué no te informas y te puedes de alguna forma sensibilizar y dedicarte al diaconado? Y bueno, que merece la pena dedicarse y servir a Dios.
En la iglesia hay dos tipos de diáconos, los transitorios, que luego se ordenan presbíteros, y los permanentes. Estos últimos toda su vida tienen este ministerio. Pueden serlo personas casadas, pueden celebrar bautizos y bodas. Bienvenido define así su diaconado.
Servimos a Dios desde el mandato del obispo y junto a los sacerdotes, y siempre con la venia del sacerdote. Pero sobre todo, servir en la caridad, servir en la palabra, servir a los que más sufren y más lo necesitan. En el sufrimiento se agradece muchísimo que la iglesia y que la labor de un diácono, en este caso, se haga presente.
Bueno, pues es momento en Mediodía COPE de repasar el santoral del día. Lo hacemos con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a San Juan Diego, el indio mexicano que se convirtió gracias a la labor de los misioneros españoles y que vio a la Virgen de Guadalupe. Por encargo de ella, pidió al obispo que se le construyese allí una basílica. Como señal para que le creyesen a Juan Diego, le hizo coger un ramo de rosas de Castilla y en la vestimenta del indio quedó grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y desde allí, allí es donde van tantos peregrinos a tributar el culto a la Reina de las Américas.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio. Hasta las 3 seguimos contigo aquí en Mediodía COPE. En este puente de la Constitución y la Inmaculada, en el que hasta 8 millones de personas se van a desplazar por las carreteras de nuestro país. Así que es bastante probable que a esta hora me estés escuchando desde el coche. En un instante vamos a estar en la DGT y te cuento si hay retenciones de importancia en algún punto de nuestro país. Pero si hay algo que está aliviando esos trayectos, este puente, además de la radio, claro, es el precio de la gasolina. ¿Te acuerdas cuando contábamos que se acercaba, incluso superaba los 2 euros el litro? Corría el mes de marzo de 2022. Pues bien, esta semana los combustibles en pleno puente han marcado su precio más bajo del año. Llenar el depósito de gasolina cuesta hoy 1,56 euros el litro y 1,52 si tu coche es de diésel. Hombre, no es que sea una ganga, por supuesto que es muchísimo dinero, pero claro, es que venimos de donde venimos. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Se lo preguntaba Antonio Raiz esta mañana al director general de la Confederación de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán. Una de las claves es que la guerra de Gaza no ha escalado a otros países del entorno.
El temor era precisamente eso, ¿no? Que escalara y se regionalizara en todo Oriente Medio esa situación de tensión o de guerra directamente, los problemas que podría significar un bloqueo del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera.
Con estos precios, la gasolina suma su 10º descenso consecutivo desde finales de septiembre. El gasóleo, por su parte, acumula ya su 9ª caída y, en fin, continúa la senda descendente que inició a principios del mes de octubre. Hemos hablado de la guerra de Oriente Próximo, pero también hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la demanda mundial no ha crecido demasiado, debido sobre todo a que las economías de China, Estados Unidos o Alemania tampoco lo han hecho. Así que, a la pregunta que seguro que te estás haciendo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este nivel de precios? Bueno, de momento parece que subir no van a subir.
Todo el mundo se esperaba que la demanda china pegara un subidón y no está produciéndose tal subidón. Es verdad que sí, repunta, pero no con la fuerza con la que se esperaba. Con lo cual, a mayor oferta o previsión de mayor oferta, porque no hay un acuerdo férreo en el seno de la OPEP, y una demanda débil, pues el punto de corte entre las dos líneas, oferta y demanda, es más bajo y por lo tanto el precio es más bajo. Con lo cual, para los consumidores, fenomenal.
Pero si bien viajar en coche ha despertado algunas sonrisas este puente, quienes han necesitado utilizar el servicio de cercanías, especialmente en Madrid, han tenido que tirar de una buena dosis de paciencia. Lo hemos comprobado en COPE esta mañana en la estación de Atocha. Mira, este es el ambiente, escucha, el ambiente que nos hemos encontrado.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco, para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Esto nos contaba Raúl esta mañana, ya te digo, en Atocha, la estación en la que anoche volvió a producirse una avería, la tercera en 12 días y en el mismo sitio. En COPE acabamos de hablar, en Mediodía COPE, con Rafael Escudero del Sindicato Ferroviario. Nos ha explicado que falta mucha inversión en una infraestructura que está, dice, abandonada. Abandonada. Y a la pregunta de qué les dicen en el ministerio cuando se quejan...
Pues es la de encogerse de hombros y decir no nos autorizan más presupuestos, los presupuestos generales del Estado, ni para inversiones, ni para ingresos de personal. Con el ministro no hemos tenido oportunidad de hablar todavía.
Con el ministro ni han hablado y en Renfe se encogen de hombros. Quizás sea este un buen momento para reflexionar sobre cómo, si bien la alta velocidad es una fantástica carta de presentación para la imagen de nuestro país, en lo que tiene que ver con el cercanías, la dejadez de las administraciones es total. Y esa red de cercanías en realidad es la del día a día, es verdaderamente el termómetro de las rutinas de los casi 50.000 españoles que la utilizan cada mes. Es aquí donde cabe exigir al nuevo ministro, a Óscar Puente, que aparque la ideología si es que puede y ponga todo su empeño en gestionar con eficacia una infraestructura de la que al final depende el estado de ánimo de todo un país. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Las Naciones Unidas alertan de un hacinamiento extremo de la población civil en el sur de la Franja de Gaza.
Todo por la huida desesperada de la población hacia el paso de Israel en el norte de la Franja. Ha dejado de funcionar el hospital Kamal Adwan, el último que prestaba servicio, por falta de combustible, mientras los combates en las Fuerzas Armadas de Israel y los terroristas de Hamas se intensifican en la ciudad de Han Yunis, la segunda más grande de la Franja.
La Unión Europea se convierte en la primera institución en regular la inteligencia artificial.
Aunque esta normativa lleva varios meses sobre volando, Bruselas no fue hasta el miércoles cuando comenzó la última ronda de negociación, que ha finalizado esta misma noche, y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad.
Todo esto en medio de un puente en el que se prevén 8 millones de desplazamientos por carretera, así que ahora en Mediodía COPE vamos a averiguar cuál es el estado de las principales vías de nuestro país. Vamos en directo a la DGT. Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes, pues de momento hay bastante tranquilidad en la red de carreteras del país, pero aún así les pedimos que tengan en mucha precaución, porque hasta ahora hay circulación lenta en Madrid, centrada por la 5 en Móstoles y la 6 en El Plantío, y también hay tráfico irregular en la P8 en Irún, dirección Francia, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de puente.
Gracias desde la DGT Álvariz, y ahora Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Día de grandes partidos en Primera División.
Sí, a las 4 y cuarto tenemos el primero, Betis-Real Madrid en el Villamarín. El Betis está sin Guido ni Bellerín, y en el Kepa y en el Madrid, si lo explico bien, se especulaba con que Kepa podía volver a ser titular, pero finalmente juega Lunin. Informa Miguel Ángel Díaz que juega Lunin en portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba y Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Bellingham en el enganche y arriba Brahim y Rodrigo. Además, está en juego el Alavés 0, Las Palmas 0 y Villarreal Real Sociedad a las 6 y media, junto con el Mallorca Sevilla a las 9. En otros asuntos, el Barça ha confirmado que quiere que los Joao sigan en el club más allá de esta temporada. Lo ha hecho Laporta y Xavi también en rueda de prensa lo ha confirmado. Además, por cierto, el entrenador azulgrana ha afirmado que no contemplan incorporar un portero tras la lesión de Ter Stegen. Todo ello en la previa del Barça-Girona de mañana a las 9. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego.
En 23 minutos llegamos a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Sin duda es la protagonista de la actualidad de las últimas horas, Nadia Calviño, próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Vamos a tratar de explicar por qué esto es importante. Los 27 han elegido a Calviño para suceder a Werner Hoyer al frente de la institución a partir del 1 de enero del año 2024. Eso sí, la decisión aún debe ser confirmada por el Consejo de Administración y la Junta de Gobernadores de la institución, que son los propios ministros de Economía de los 27, así que esto va a suceder en los próximos días. Pero, en realidad, ¿qué funciones tiene el Banco Europeo de Inversiones? ¿Por qué su nombramiento tiene relevancia. La función principal del banco es otorgar préstamos a los territorios o las regiones con mayores dificultades. También sirve para modernizar empresas o para ayudar al crecimiento de nuevas entidades. Para que te hagas una idea, el año pasado los préstamos que concedió ascendieron a 65.000 millones de euros. Nos lo ha contado en COPE Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
Este banco lo que hace es financiar proyectos, no financia países. Y esos proyectos pueden ser tanto de empresas públicas o privados. Hay de los dos tipos. Entonces lo que hace es participar en esa financiación, bien con préstamos, bien con garantías o bien con participaciones en capital riesgo. O también lo que hace en algunos casos es prestar asesoramiento.
Lo que está claro es que el nombramiento de la actual ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno va a agitar la política doméstica. Pedro Sánchez no quiere que hacerlo de manera apresurada, no quiere hacerlo de manera precipitada, pero según el entorno del presidente, el nombre del nuevo titular de la cartera de Economía ya está decidido. Eso sí, esa decisión podría retrasarse incluso hasta el mes de febrero. Ya sabes que a Sánchez le gusta explotar el efecto sorpresa. ¿Cuáles son los nombres que más suenan? Bueno, dentro del Ejecutivo podría ascender o a María Jesús Montero, que ya ostenta la cartera de Hacienda, o a José Luis Escrivá, que ha quedado relegado a una cartera menor. Pero tampoco se descarta que el elegido sea alguien de fuera del gobierno que pueda ejercer de contrapeso frente a Yolanda Díaz. Y hablando de sumar, los socialistas temen que el divorcio entre la coalición de la ministra de Trabajo y Podemos fulmine sus opciones en Galicia, que, recuerda, afronta elecciones autonómicas el próximo año. La división de la izquierda imposibilita la oportunidad de desbancar al PP del gobierno de la Xunta de Galicia. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa ha podido presumir de tener bajo control a Podemos para amarrar la gobernabilidad. Así se lo garantizó Jone Belarra a Félix Bolaños tras consumar su ruptura con Sumar en el Congreso y pasarse al grupo mixto. Sin embargo, el divorcio en el flanco de la izquierda abre otro frente inquietante para el PSOE, que ve peligrar sus ya de por sí escasas posibilidades de evitar la mayoría absoluta del PP en Galicia, el feudo de Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, de arrebatar el gobierno autonómico a los populares con Alfonso Rueda al frente, porque lo último que necesitan los socialistas es un cúmulo de candidaturas a su izquierda. En la calle Ferraz se partía del análisis de poder hacerse con Galicia, y de hacerlo, su repercusión debilitaría al líder nacional de los populares. La disgregación del espacio progresista en guerra abierta acabaría con cualquier expectativa de Pedro Sánchez de propinar una estocada a Feijóo. Y hay dirigentes que afean a Yolanda Díaz no haber sabido gestionar sus diferencias con los morados en la Cámara Baja. La vicepresidenta, infieren, solo ha buscado cobrarse facturas.
Gracias, Ricardo. Mientras tanto, PSOE y PP siguen discrepando sobre cómo debe ser ese anunciado encuentro entre Sánchez y Feijóo en principio antes de que acabe el año. Desde Moncloa insisten en la fórmula de la Comisión de Trabajo para abordar, entre otras cuestiones, la financiación de las comunidades autónomas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Insistía esta mañana en esta línea el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
¿Por qué no quiere el Partido Popular una Comisión de Trabajo? ¿Por qué es para dialogar? ¿Por qué es para pactar? Porque es para trabajar. Les emplazamos a que se sienten en esa mesa con nosotros, a que hablemos de los problemas de los ciudadanos, a que no tengan miedo a pactar, a que no tengan miedo a hablar con el diferente, con el Partido Socialista. Tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos. Desde luego, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación de las comunidades autónomas son imprescindibles.
En Génova, mientras tanto, entienden que el PSOE ya no es un partido de Estado y, aunque se muestran dispuestos a hablar, niegan que sea posible, debido a los socios de los que depende Sánchez, alcanzar grandes pactos. Dicen que es difícil que se puedan alcanzar esos grandes pactos. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.
Sánchez, en realidad, no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo que creo es que no puede, y no puede porque no le dejan sus socios. Y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del Gobierno amordazado por los partidos que le han hecho presidente, y por lo tanto Sánchez es rehén de sus propios pactos de Gobierno que le impiden mantener posturas de Estado que antes sí tenía el Partido Socialista y que ahora ha abandonado.
Recuerdan los populares que hace casi 1.500 días que Sánchez prometió traer a Puigdemont ante la justicia española. En todo caso, si algo va a marcar la próxima semana, va a ser el inicio de la tramitación de la controvertida ley de amnistía. Apunta la fecha, 12 de diciembre de 2023. Ahí comenzará su debate en el Pleno del Congreso. Concretamente, se votará su consideración, que es una formalidad parlamentaria en realidad, y su tramitación por la vía de urgencia. Una vez se vote a favor de ambas, llevará ese texto presentado por el PSOE a una comisión, no se sabe aún si a la de justicia o a la de constitucional, y se podrán presentar enmiendas. Al ser trámite por vía de urgencia, todo se acorta a la mitad. Luego volverá al Congreso y se aprobará definitivamente en la Cámara Baja para enviarla al Senado. ¿Cuándo? El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, nos ha dado esta semana una pista.
Y calculamos que posiblemente, creo que es para finales de febrero, pudiera ir al Senado. Pero no te lo garantizo, no te lo aseguro, porque a pesar del trámite de urgencia todo tiene sus plazos y hay que cumplirlos.
Una vez en el Senado, el Partido Popular podrá empezar a hacer gala de su mayoría parlamentaria en la Cámara Alta. Su nueva reforma del reglamento le permite hacer caso omiso a esa vía de urgencia y, por tanto, no acortará los plazos. Lo explica en COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en Comillas.
Claro, eso es la reforma que han hecho del reglamento, de tal manera que el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
Estará tramitándose, por tanto, durante 2 meses y durante ese tiempo la Mesa del Senado ha acordado solicitar informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. ¿Sirven de algo estos informes en el caso de que sean desfavorables? La realidad es que no van a paralizar la tramitación de la ley, pero ojo porque, como explica la profesora de Derecho Constitucional, sí son bazas, sí son argumentos que se pueden guardar para posibles recursos futuros.
Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh?
¿Hay algo más que pueda hacer el Senado? El Partido Popular lo tiene claro.
Es decir, que el Senado puede retrasar, no impedir.
Efectivamente, el Senado, como Cámara, entre otras cuestiones también, de segunda lectura, puede establecer un rico debate.
Retrasar, pero no impedir, como le contaba el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, a Carlos Herrera hace unas semanas. Por tanto, finales de abril, principios de mayo, con el calorcito, ese es el calendario que maneja el Partido Socialista, también los partidos independentistas, para ver cómo la ley de amnistía se hace realidad. Ha costado más de 35 horas de negociación, mucho estudio y un poco de originalidad para que la Unión Europea pacte las primeras reglas para limitar, para poner algo de coto a la inteligencia artificial. Acuerdo, escribía en redes sociales el comisario de Industria y Servicios Digitales de la Unión Europea, Thierry Breton. Aunque esta normativa llevaba varios meses sobrevolando Bruselas, no fue hasta el miércoles cuando comenzó la última ronda de negociación, que ha finalizado esta misma noche. Y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con el reconocimiento facial. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué claves tiene esta ley que se ha acordado en Bruselas?
Pues mira, el objetivo de esta nueva regulación europea es fijar unos estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que esa tecnología se use con fines de manipulación, discriminatorios, pero sin que eso se traduzca en una hiperregulación que lastre una posible competitividad de la Unión Europea. El nuevo reglamento crea unas 4 categorías basadas en el riesgo y prohíben aquellas actividades de riesgo considerado inasumible. Por ejemplo, las cámaras se podrán utilizar con previa autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista que sea genuina y previsible. Ahora bien, La norma prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, creencias religiosas, filosóficas, raza, orientación sexual. Tampoco se van a poder utilizar sistemas que puntúen a las personas en función de su comportamiento, características personales, ni la inteligencia artificial que es capaz de manipular el comportamiento humano. Y también van a estar prohibidos, Guillermo, los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales, captando datos de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales. Además, en los centros de trabajo o las escuelas también estarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer emociones.
Me parece a mí que con este tema siempre vamos a ir a rebufo de la tecnología. Hay una parte inevitable en todo esto, a la par que impredecible, que casi es la que, en fin, asusta un poquito más. Así que ahora aquí en Mediodía COPE, fíjate, se lo quiero preguntar a la propia inteligencia artificial, al ChatGPT famoso, a ver qué opina. Así que, a ver, ChatGPT, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué aspectos legales crees que deberían regularte?
Hola Guillermo, buenas tardes. La regulación de la inteligencia artificial es un tema complejo y en constante evolución, ya que la tecnología avanza rápidamente y presenta desafíos éticos, sociales y legales. Algunos aspectos clave que podrían considerarse para la regulación de la inteligencia artificial incluyen: 1. Ética y transparencia. Para establecer normas éticas y garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de la IA. 2. Asuntos de seguridad y privacidad. Para definir estándares de seguridad y protección de datos para prevenir el mal uso y resguardar la privacidad. Y 3. Responsabilidad y rendición de cuentas para clarificar responsabilidades legales y establecer mecanismos de rendición de cuentas por decisiones erróneas.
Y al parecer, gracias ChatGPT, no ha tenido ninguna gran idea que no haya tenido por el momento una persona. Por eso es importante seguir profundizando en esto, en las ideas, en nuestro pensamiento, especialmente en los jóvenes, y precisamente sobre eso nos habla Mario Alcudia en su firma semanal. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana algunos medios han hecho eco de la reciente carta dedicada a los jóvenes del arzobispo de Sevilla, en la que analiza su realidad y ofrece algunas claves para construir una vida con Dios. José Ángel Sáez Meneses atribuye las ansiedades, depresiones, adicciones o la soledad, pese a estar rodeados de gente en la que se ven atrapados parte de los jóvenes, a la tiranía de la apariencia, de la imagen. En este sentido muestra su preocupación por el abuso de los selfies, que la mayoría de las veces esconden una gran falta de autoestima y desembocan en una auténtica adicción. Todo ello además en la semana en la que hemos conocido la preocupación social que ha llevado a la Fiscalía de Menores, a la Agencia Española de Protección de Datos y a otras 131 asociaciones a promover un pacto de Estado para proteger a los menores ante el riesgo de estos dispositivos tan adictivos. El Papa Francisco advierte a los chicos y chicas del riesgo de vivir la vida como si fuera un reality, sin objetivos y sin rumbo. Pide Francisco no dejarse engañar, ver la vida más allá de la pantalla de esos dispositivos, porque Dios ha venido para ensanchar los horizontes de nuestra vida. Por tanto, podemos decir sí a las redes cuando su uso sea complementario al encuentro en carne y hueso, porque entonces no se traiciona a sí misma y se convierte en un recurso para la comunión. Se trata de que sea una red no para atrapar, sino para liberar, para custodiar la comunión. Volviendo a esa carta del arzobispo hispalense, señala que los jóvenes necesitan una esperanza creíble y duradera, que resista y supere las dificultades. Un hecho que Monseñor Sáez Meneses dice puede resumirse en la necesidad de contemplar a Cristo en la cruz, signo inequívoco del amor. Hasta el próximo día.
Dos y 52, solo menos en Canarias, así suena la guerra. Edificios calcinados, disparos de fusil, lanzagranadas y mortero, funerales multitudinarios porque no dan abasto y rescate de civiles entre los escombros. Esta es la realidad que se vive en Gaza ahora mismo. Desde el estallido del conflicto el 7 de octubre en Gaza hay al menos 17.620 muertos confirmados en el enclave y más de 46.700 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Israel ha aumentado su ofensiva sobre el territorio de la Franja de Gaza en las últimas horas, donde la situación humanitaria cada vez es peor. El hospital de Kamal Adwan ha dejado de funcionar. Este era el último que estaba prestando servicio, pero debido a la falta de combustible y electricidad se ha quedado sin poder operar. Ahora los enfermos se agolpan en los hospitales del sur, tirados en los pasillos, esperando a ser operados. En uno de ellos, en el de Al-Aqsa, trabaja Aldo Rodríguez, cirujano de Médicos Sin Fronteras.
Recibimos todos los días pacientes muy, muy complicados, 30 y 35 cirugías al día, básicamente cirugías de guerra. Sin embargo, tenemos problemas con el supply. no se nos está terminando el medicamento para dar las anestesias, se nos estaba terminando el material para hacer las curaciones. Es una situación muy, muy lamentable la que está pasando aquí en la Franja de Gaza.
En las últimas horas, el ejército israelí está atacando en mayor medida la localidad de Jan Yunis, situada al sur, a algo más de 10 kilómetros del paso de Rafah, que une el enclave palestino con el territorio egipcio. Por cierto, que es la única vía de escape de los civiles. Por eso, la ONU ha mostrado su preocupación y ha alertado de que existe en esa zona, junto a Egipto, un hacinamiento extremo. Y ahora en Mediodía Cope, déjame que te acerque la historia de un compañero de profesión, de un periodista. Se llama Juan José Montes, es natural de la Codosera en Badajoz y acaba de recibir el premio Bravo que otorga la Conferencia Episcopal Española. Juan José ha trabajado en revistas, en periódicos, ha dirigido canales de televisión y ha colaborado en emisoras de radio. Actualmente es delegado episcopal de medios de comunicación social en Mérida, Badajoz. ¿Qué persigue Juanjo en su trabajo? Pues algo tan importante y poco frecuente como poner a la persona en el centro.
A lo largo de los años, en mi profesión como periodista, he podido percibir que lo importante no es lo que uno diga, sino lo que la gente escuche.
Otro aspecto que caracteriza a Juan José Montes es su sensibilidad por la religiosidad popular, como muestra su participación en el pregón de la Semana Santa Pacense en el año 2021. En su intervención hacía referencia a algo que es especialmente importante en la vida de un periodista, casi como antídoto a los dos grandes peligros que tenemos los que nos dedicamos a informar sobre tantas heridas y sobre tantos sufrimientos, que son el cinismo y la amargura. Y frente a esas respuestas, frente a esas derrotas, nuestro protagonista apuesta por la esperanza.
Quiero comenzar con una plegaria a la Madre, a la Virgen, que todas las cofradías tenéis entre vuestros titulares. Madre nuestra, te pedimos que nos guíes en el camino, aunque no siempre nos convengas que retires las piedras, que nos ayudes a levantarnos cada vez que tropecemos, que le pidas a tu Hijo por nuestra fe en tiempos de increencia, imitando a San José, ahora que celebramos su año jubilar, que no perdamos la esperanza, aunque todos dijeran que no hay razones para esperar.
Juan José es también autor del libro Vaciados, donde muestra su preocupación por los pueblos pequeñitos de nuestro país que se están quedando sin gente. Vamos a saludar ya en Mediodía Cope al Premio Bravo de Comunicación Diocesana. Juan José Montes, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Juanjo, repasando tu trayectoria, es evidente que has atendido a las más diversas preocupaciones, a los más diversos frentes, pero ¿cuál dirías que es tu vocación periodística más concreta?
Pues yo creo que la vocación de un periodista que se dedica a la comunicación diocesana es establecer puentes de comunión, es decir, que nos entendamos. Hoy día que el periodismo es casi periodismo de trincheras, yo creo que lo nuestro es crear unidad, hacer puentes, crear una argamasa para unir el multicolor que hay en la sociedad y hacer que todos miremos hacia el mismo sitio, aunque estemos en lugares diferentes.
Pues qué misión tan difícil, ¿verdad? Buscar espacios de encuentro en un mundo fragmentado, dividido, con guerras y con, a veces, no hace falta irse tan lejos, en nuestro propio país, con dialécticas muy de unos y otros, ¿no? De buenos y de malos. Una vez escuché a alguien, Juanjo, decir que la Iglesia no es la que mejor comunica, pero sí que es la que comunica lo mejor. ¿Qué crees que debería diferenciarnos a los periodistas cristianos?
Pues yo creo que el estilo de vida, porque al final eso parece que no, pero se transmite. Y también la cercanía con los demás, porque nosotros evangelizamos mucho a través de los medios, pero también evangelizamos los medios. El contacto con la gente, con los compañeros periodistas, hacer cosas, pero hacer que los demás hagan también. Y crear un estilo que se expanda, que por osmosis se prendan los demás.
Primero la conversión personal, ¿no? Para poder luego ayudar a los demás. Oye, repasando tu trayectoria, Juanjo, me ha llamado la atención que también estudiaras ciencias políticas.
Sí, era una inclinación que yo tuve. Yo cuando hice la prescripción universitaria hace ya unos meses, pues, primero periodismo y segundo ciencias políticas. Y cuando terminé periodismo, pues me puse a hacer políticas, con lo cual, bueno, pues ahí estaba nadando entre dos mares. Al final, claro, tú pudo mucho más el periodismo y sobre todo esa parte de periodismo institucional en un ámbito católico.
Bueno, seguro que ese aprendizaje de esa historia de las ideas y de la teoría política también te ha venido bien en tu trabajo más de una y de dos veces. Oye, hemos hecho referencia a tu libro Vaciados, donde muestras tu preocupación por esos pueblos españoles, que esos pueblos chiquitos, ¿no?, que se están quedando sin vecinos. ¿Qué solución crees que podría adoptarse para revertir este proceso?
Pues mira, antes hablabas de que yo tenía esperanza, pero yo creo que en este terreno, a ser sincero, la esperanza tiene un hueco muy, 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 muy pequeño, porque es que no solamente los pueblos pequeños van desapareciendo, sino que las ciudades pequeñas van siendo engullidas también por las ciudades grandes. Mientras que no se valore lo pequeño, se valore más tener, respirar aire puro, salir a la calle y encontrarte con el campo, salir a la calle y hablar con un vecino, mientras que eso no se valore más que tener debajo de tu casa un cine, un gran centro comercial, la solución la ve muy complicada. Ya. No solamente es cuestión de oportunidades, que también, sino también de mentalidades. Uh-huh. Y eso es lo más importante.
Pues Juan José Montes, compañero, enhorabuena por ese premio Bravo de Comunicación Diocesana de la Conferencia Episcopal. Entiendo que sorprendido y agradecido por ese galardón. Desde luego muy merecido. Te agradezco mucho, Juanjo, que hayas querido compartir estos minutos de radio con los oyentes de Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Enseguida vamos a llegar ya a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias. Sigue la radio, te quedas ya con la mejor compañía, con Paco González. Tiempo de juego.